Muy bien, lo habíamos dicho al inicio del programa que tendremos visitas y aquí tenemos a nuestras dos invitadas. Se trata, bueno, nada menos que de Rosana Iturralde y Nadiezhda Loza, dos señoras que están inmersas en el mundo de las artes escénicas. Y bueno, Rosana, primera vez que viene a nuestro programa, ya Nadiezhda ha venido varias veces, ¿no?
Sí, gracias yeah, siempre yeah, por el espacio.
¿Cómo les va primeramente?
Bueno, estamos trabajando duro, esta semana ha sido súper fuerte, pero ya pues ansiosas de que sea la presentación
sea el
de
día.
Hoy día, porque parece mentira, es una obra que se fue estrenada hace muchísimos años, pero cada vez que tenemos que presentarlas en un teatro hay una cantidad de cosas que hacer,
ya.
Porque en el sector artístico aquí en este país no es que uno se pueda dar el lujo, tenemos al manager y por otro lado la productora, el utilero, eso no existe
ya.
En este país, por lo menos en el tipo de teatro que nosotros hacemos, hacemos de todo. Entonces sí, lo que menos hemos podido darle es la difusión
ya.
Porque han habido muchos problemas con el tema técnico, entonces eso ha sido muy duro y hemos tenido que ensayar a horas terribles. El otro día nos quedamos ensayando para una función en el Colegio Sega hasta la 1 de la mañana.
Ay.
Llegamos a nuestra casa a las 2, entonces es duro,
claro.
Pero así es, ya estamos acostumbradas, estamos reventadas, pero esta noche ya nos presentamos a las 7:30 de la noche y esperamos que, como es una salita pequeña, se llene, está a tope y que la gente se quede afuera.
Bueno, eso sucede normalmente cuando el espectáculo es muy bueno y justamente lo que dices, la sala es pequeña, no está la butaca 52 cabe,
así
¿no?
Se llamaba la butaca,
así se llamaba hasta hace poquito, ¿no?
Sí, pero sí.
Creo que ya se llama la butaca nomás.
Habrán aumentado tal vez una butaquita,
porque la verdad es que a mí me gustaba el nombre, la butaca 52.
Exacto. Bueno, es interesante, han pasado cosas muy interesantes en ese espacio. Tú mencionabas cada vez que se estrena la obra, digamos, una nueva temporada, la Edad de la Ciruela, que es la que estamos hablando, es una obra antigua, ¿no? Es decir, ya tiene varias temporadas, la han montado.
Es decir, a ver, la obra se estrenó en el año, nunca me acuerdo si es 96 o 97.
Ya.
Yo la estrené... digamos, no yo, la Corporación Teatral Tragaluz hizo el estreno con dirigiendo la Aristides Vargas, que fue la persona que la escribió y que la dirigió.
Ya.
Y
esa fue la primera vez que se presentó.
La primera vez, que ya. Fue, no me acuerdo si fue en el 96.
Porque veía que han habido representaciones en otras partes también, ¿no?
Sí, pero lo que te quería contar es que ahí la estrenamos con Lisette Cabrera.
Ya.
Entonces hicimos full trabajo 2 años. Después cambié de actriz y ahí hicimos difusión, Pilar Aranda, hicimos difusión en todo el país y estuvimos en España con la obra, en el Festival de Cádiz y en una extensión del Festival de Cádiz en Madrid.
Ya.
Después retomé la obra en el 99. Esto fue con una actriz rusa que se llama Maya Kulieva y con ella estuvimos 99, 2000, 2001 y 2002.
Ya.
Después, pero no es que hacemos funciones todos los días ni cada mes, sino hay que conseguir recursos para arreglar la escenografía, que todo esté en su punto, que implica escenografía, utilería, vestuario, iluminación, sonido, tener un excelente técnico, etcétera. Pero sí salió muchas veces fuera la obra con Maya Kulieva y después con Valentina Pacheco, también en el 2003 hasta me parece que fue el 2005, máximo 2006. Y después paré.
Ya.
Desde el 2006. ¿Para el 2006? Sí, es que no me acuerdo, pero sí fueron muchos años.
Por la ciruela, por Cartas Cruzadas.
Claro, ya de ahí me metí en otro montaje. Sí, fíjate que la obra realmente podemos haberla hecho a lo mejor hasta el 2007 y no volvimos a hacerla hasta el 2011, que la reestrené. Y ahí sí, con todos los fierros, como se dice en Guayaquil, en el teatro de la Sala Mariana de Jesús, con Cristina Morrison, que la debes conocer.
Ajá. Sí, sí.
Y estuvimos trabajando en la medida de lo posible porque ella vive en Nueva York y siempre era medio complicado. Fuimos a México con ella, pero a la par que la preparé con la Tiki, la preparé con la Nati.
Ya.
Porque como la Nati está acá, es una actriz con la que yo ya había trabajado, me gustó, es jovencita, talentosa, entonces yo dije, creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Y desde allí, desde el 2011, ya digamos que no hemos parado, pero no es que hacemos funciones cada tres meses, no, a veces no hacemos funciones, en el año hacemos tres funciones. Uh-huh. Entonces, desde el año pasado me propuse, y le propuse a la Nati que hagamos difusión nacional e internacional y que tratemos de retomar temporada y de hacer, como quien dice, funciones en todos los teatros posibles donde se pueda adaptar la obra en la ciudad, para llegar a distintos sectores y para que para ella también signifique hacer una obra y que se vaya sentando, consolidando el trabajo de ella en la obra, y por lo tanto se consolida mi trabajo y se consolida la puesta en escena.
Claro. Suponemos que todo el esfuerzo que implica, obviamente, mientras más presentaciones se haga, pues se capitaliza mejor ese esfuerzo, ¿no?
Exacto, sí. Mientras más funcione, más crecen los personajes, más crece la relación entre los actores en el escenario y la obra, ¿no? Se va asentando. Mira, en Europa las obras, no todas, no necesariamente de todos los grupos, pero hay obras que pueden durar 15 años, más, 20 años y no,
no se agotan,
nosotros,
digamos.
No, se presentan y se presentan y hay público. Lo que pasa es que Ecuador es un país que no tiene un arraigo cultural en el tema de teatro muy fuerte. Entonces, estamos construyendo esa tradición.
Pero, ¿cómo crees que va ese camino de construcción? Porque vemos, y aquí, miren, esta semana mismo han pasado dos o tres grupos que tienen propuestas de obras y todas ellas están activas, digamos, y en realidad en nuestro trabajo ya desde hace, no sé, 15 años que estamos así en el ámbito cultural, siempre, permanentemente hay grupos que están proponiendo cosas.
¿Qué te puedo decir? El tema de que sea un país que no es, por decirte, como España en Europa, como Francia, como Polonia, como Rusia, como Alemania, donde hay una tradición, como Inglaterra, donde hay una tradición de teatro muy fuerte. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un Shakespeare en Inglaterra, Molière en Francia, Calderón de la Barca, Lope de Vega en España, y un montón de autores. El teatro polaco es una cosa, de ahí salió Grotowski, los grandes del teatro también han salido de Polonia, y los que han cambiado la historia del teatro. Uh-huh. Porque si hablamos de Grotowski, y no vayamos tan cerca, vámonos más lejos, Stanislavski en Rusia, en la época en que era la Unión Soviética, ¿no es cierto? Stanislavski hizo una investigación que después la continuó Grotowski, y así sucesivamente. O sea, esos países que tienen una tradición muy fuerte, el público, para ellos el teatro es como comer. En Latinoamérica, yo diría que en Argentina, en Brasil, en Chile hay muy buen nivel de teatro, pero en nuestros países, y en Colombia hay mucha fuerza, hay un festival extraordinario allá, inmenso, que es uno de los festivales, los cinco festivales más grandes del mundo. Y eso también le da fuerza a un movimiento teatral. Pero acá todavía estamos construyendo ese camino. Hay gente que, como nosotros, se saca el aire trabajando, que escriben obras. Hay ya una serie de personas que están incursionando en el tema de la dramaturgia. Antes los dramaturgos siempre eran de afuera. Ahora yo te puedo hablar de Patricio Vallejo, Patricio, ¿cómo se llama el otro Patricio?
Guzmán.
Estrella.
Ah, Estrella. Sí,
los que escriben, que tengo entendido que hay mujeres que también están escribiendo, no recuerdo en este momento los nombres, y hay grupos que no paran de trabajar, pero siempre tú ves en las salas 35, 40 personas. Lo interesante sería que la gente cope las salas, y que no quiero decirte que estén ahí, que haya una cola de 100 personas afuera, pero nosotros precisamente también hacemos estas temporadas cortas, porque hacerlas muy largas no da,
no resulta,
porque es un esfuerzo inmenso, es una época difícil la que estamos viviendo, y tenemos que sobrevivir, ¿no?
Exactamente. Siempre mencionaste, Rosana, que el montaje de la obra fueron con dos actrices, tú y una compañera. Sin embargo, veíamos que hay múltiples personajes en la obra como tal. ¿Por qué esa limitación a solo dos actrices?
Nadiezhda. Bueno, pero en la concepción misma, como...
Claro, yo sé.
Hablando,
pero... Tanto, tú ya conoces.
Bueno, fue una decisión del autor, que fue Aristides Vargas. Es una, fue una decisión de él hacerlo con dos actrices, que las actrices interpreten varios personajes. Una actriz interpreta 5 personajes, sí, y la otra 6 personajes.
Ya.
Fue básicamente una decisión del autor.
Sí, o sea, no sé cómo decirlo. No es que fue una decisión, se fue dando así, porque ya, el tipo de teatro que nosotros hacemos es un tipo de teatro en el que no se coge un texto y se dice, vamos a trabajar con estos actores, este personaje, este da, este personaje. No, se tiene un tema, se trabaja el tema, el autor escribió la obra, empezamos a trabajar con 2 actrices, no sabíamos lo que iba a salir. De repente
iba tomando forma, digamos.
Estuvimos conversando cerca de 2 meses sobre el tema, todos los días reuniéndonos sobre el tema que queríamos tratar, haciendo algún tipo de lecturas que tenían que ver con el tema, hasta que el autor iba como extrayendo un poco la esencia de lo que realmente queríamos hacer. Y de repente él ya escribió la obra y vino un día y dijo, aquí está, se llama La Edad de la Ciruela. Pero fue un producto de un trabajo en conjunto, no en el sentido que nosotros hayamos participado en la escritura de la obra, sino que porque nada que ver con eso. Pero ya él trajo la obra escrita y como éramos 2 actrices, a él le surgió la idea, digamos, no como una decisión, por eso lo aclaro, sino que sobre la marcha, de que podía ser que hagamos una obra en la que las actrices tengan la oportunidad de desarrollar varios personajes, que de todas maneras es un trabajo interesante para una actriz. Es una obra en la que nunca salimos del escenario, entramos al escenario y cuando termina la obra hemos estado ahí todo el tiempo. Y cambiamos de niñas a madres, de madres a abuelas, de abuelas a niñas, de niñas a la empleada de la casa, a la tía abuela. Entonces resulta un trabajo muy interesante, no solamente para la actriz, sino que resulta muy particular para la puesta en escena, que se trabajen no con grandes escenografías ni grandes cambios escenográficos, sino que con ciertos elementos se va cambiando de personaje. Entonces yo pienso que fue una propuesta que, si bien ya tiene 19 años o 18 años la obra, de estrenada, y que se ha hecho en muchos países, resulta muy atractiva, muy poética, porque el texto es precioso, es muy poético. Si bien hay humor, hay comedia, hay farsa, también hay drama, hay melodrama, y entonces todo eso hace que el público pase por una sensación de, por una cantidad de sentimientos, de situaciones que viven los personajes, y hay una cosa así muy fuerte entre el público y la obra.
Eso, me imagino, esta multiplicidad de facetas y de exigencias será un reto para quien está en escena, ¿no?
Sí, siempre.
Es decir, multiplicarte en personajes, en edades o en facetas, qué sé yo.
Y claro, los ensayos ayudan, porque si no tuviéramos los ensayos, no sé qué sería de nosotros.
Claro.
Porque al principio es todo un lío, sales de, en la primera escena hacemos de niñas, ¿no? Y viene a la siguiente escena, es una carta, porque la obra está construida, es epistolar, o sea, son 2 hermanas que se cuentan la historia de la familia cuando ya están adultas. Entonces, en la Nati que hace Leonora, le cuenta a Celina, que está lejos, que ya la madre está a punto de morir. Y entonces todo esto a través de una carta, y de repente en un momento del texto aparece el recuerdo, y en ese instante hay que cambiar y acomodarse y ponerse la no sé qué. Entonces todo ese manejo de cambios de elementos, de utilería, es fuerte, es súper fuerte, y si no ensayas y ensayas y ensayas, no puedes dominar esa situación, y la obra no crece. Entonces, eso es precisamente lo que queremos lograr. Porque no es porque yo tenga más tiempo en la obra que es fácil para mí. No, porque yo tengo que entrar en una relación profunda con la Nati y lograr que se equilibre la obra. Ella se pierde y yo me pierdo. O a veces yo me pierdo. Y ella se sostiene bastante bien para la edad que tiene y el tiempo que tiene trabajando con la obra, ¿no?
Eso es lo que tratamos de imaginar, y pensaríamos que se nos hace muy complicado, ¿no? Digamos, visualizar todo lo que, los recursos que tienen que salir en el camino para poder resolver todo lo que están planteando, ¿no? La obra se presenta el día de hoy y el día de mañana, ¿no?
¿Sí? Sí, el hoy viernes 17, mañana sábado 18, a las 19 horas en la sala La Butaca, que queda en La Floresta, en la Madrid y Valladolid, en el edificio Múnich, tercer piso. Tienen que, como la sala es un poco pequeña, tienen que hacer reservaciones, entonces pueden escribir a reservaciones tragaluz con z, reservas tragaluz con z @outlook.es o llamar al 0999-828415, repito, 0999-828415
o al 09-98773457. Pueden inclusive enviarnos mensajes y nosotros captamos los mensajes, las reservas y hacemos el trabajo con la sala de reservar puestos que tengan la mejor visibilidad en la sala. Uh-huh. Aunque la sala está chiquitita, pero está bien construida. Uh-huh. Pero aún así siempre hay algunos puestos que no es precisamente la primera fila. Que son
es una salita que aun cuando estés en la última fila estás muy cerquita.
Se ve súper bien.
Se escucha muy bien. Yo prefiero estar en la última fila o en la mitad de las butacas. Uh-huh. Y entonces esos son los puestos que queremos reservarle a la gente que pues tenga el tiempo para hacer la reserva o que lo hagan por email y nosotros captamos la reserva. También hacemos servicio de preventa a través de estos teléfonos y del email.
Ya, yo voy a repetir los números para que aquellas personas interesadas en acudir hoy o mañana a las 7:30 ambos días.
Sí, los dos días, 7:30.
7:30. La presentación de La Edad de la Ciruela con nuestras dos invitadas como protagonistas. A los teléfonos, anote por favor, 0999-828415. ¿Ah? Y el otro número, el 099-877-3457. ¿Ah? Allí tienen dos posibilidades. Qué bueno que hayan venido en este día, porque veía que un poco el eje o uno de los hilos de la obra es un poco el recuerdo, ¿no? Es decir, la memoria, ¿no?
Sí, sí, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con el paso del tiempo, cómo nos afecta. Pasa una situación muy peculiar, que es que las niñas, como ven que el tiempo ha destrozado las ilusiones de las mujeres de la casa, deciden... Y se muere una tía, entonces ellas deciden detener el tiempo a modo de juego, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces todo el mundo, entonces el tiempo se detiene y todo el mundo empieza a hacer lo que quiso hacer de la vida, se va,
pasan cosas raras,
pero las mujeres de esta casa hacen realmente lo que querían hacer, pero básicamente todo tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con el paso del tiempo, con lo que la gente se muere. Hay la metáfora de la ciruela, que se arruga con el paso del tiempo hasta, digamos, desaparecer. Y lo mismo es una metáfora con nuestras vidas, ¿no? Que a la final también la madre de estas dos mujeres, que en el recuerdo eran las niñas, se muere. Entonces sí, tiene que ver mucho con eso.
Y lo interesante es que las niñas son las que llevan toda la historia en el recuerdo y
cartas.
El tiempo del recuerdo y el tiempo presente en el que ellas escriben las cartas.
Cuando eran niñas y cuando eran adultas.
El tiempo presente es cuando ellas son adultas.
Ya.
En ese tiempo es que se cuentan la historia de la familia a cuando la madre está enferma y está a punto de morir.
Ya.
Y Eleonora le cuenta eso a Celina. Entonces ahí empiezan a hablar de la historia de la familia.
Ya.
Y van recordando cómo ellas jugaban de niña, todo lo que pasaba, que se murió la tía Adriática y les afecta tanto en la familia la muerte de la tía Adriática, porque se supone que se subió a un ciruelo y se cayó y se mató. Y la tía Adriática no estaba bien de la cabeza. Entonces ellas están muy afectadas por eso, pero como son niñas, no lo demuestran como adultos. Entonces ellas juegan a que le hacen un juicio al tiempo. Y en ese juicio deciden detener el tiempo. Y entonces todo pasa en esa casa. Y la obra tiene que ver con el realismo mágico. Por eso hay muchas metáforas y todo lo que sucede es muy... tiene muchísimas metáforas, no solo a nivel de texto, sino a nivel de imágenes la obra.
Bueno, suena muy atractivo, ¿no? Como para disfrutarla. Y ahora, miren que con el Día del Padre podría ser un muy bonito regalo, ¿no? Acudir en...
Por favor.
Que venga, vaya a la sala a ver cómo somos las mujeres de verdad.
Cuando niñas, cuando viejas, cuando locas, cuando todo.
Todo. La empleada casa es una loca deschavetada que le grita a toda la familia. Entonces, sí, es chévere, es divertida la obra, pero también produce mucha tristeza. Hay momentos en los que se tocan temas que son muy, muy fuertes y la gente se conmueve con la obra, ¿no?
Y es que en el fondo, pues, esas metáforas son el reflejo de lo que la vida de cualquier persona puede ser, ¿no?
Y el reflejo de la familia también, cosas que uno se acuerda de pequeño, y como uno trastoca el recuerdo también. Claro. Entonces estas hermanas decían, yo me acuerdo de tal tía de esta forma, y la otra dice, no, para mí era de esta otra forma. Entonces sí, es como el tiempo también ayuda a trastocar el recuerdo.
Claro, es el tema de la memoria, que es muy recurrente en las obras de Arístides Vargas.
Sí.
Entonces, recuerdo mucho que hablábamos de que la memoria de un hecho, que puede ser un hecho histórico, puede ser un hecho, bueno, no histórico, pero hablemos de un hecho cotidiano, ¿no es cierto? De una familia. Y somos hermanas, y entonces, ¿te acuerdas cuando estábamos? No, pero no estábamos allí, estábamos en el otro, no, y la una se acuerda de una y está convencida de que es así, y la otra persona de la otra, porque cada uno tiene en su memoria, se alojan los recuerdos de determinada manera, entonces eso es algo que no se puede ni discutir.
Así es un absurdo. Es la percepción de cada quien y está pues filtrada con todas tus vivencias y creencias y una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, yo les dejo la invitación, bueno, a través de nuestras amigas, por favor, la invitación para que el público acuda hoy y mañana al Teatro La Butaca, que ya lo dijo Nati, está en la Floresta, en Madrid y Valladolid, ¿no?
Esquina,
toda la exactamente. Esquina,
el edificio. Y el costo de las entradas, sí, es importante mencionar.
Sí, no, puedes decirlo, claro que sí.
Sí, el costo, la entrada general está en $10, preferencial, tercera edad,
capacidades especiales,
$5. No se olviden de hacer las reservaciones. Sí. Y los esperamos hoy viernes 17, mañana sábado 18, en la sala La Butaca a las 19:30.
Y una pregunta quiero hacer. Sí. ¿El Radio Católica llega a Guayaquil?
No, a Guayaquil precisamente no. Llegamos a muchos otros lugares del país, pero a Guayaquil.
¿En dónde?
No.
¿A Cuenca? ¿A Loja?
A Cuenca, a Loro, a Manabí.
Mira, es bueno que me cuentes eso, porque igual para la gente que tenga familiares en Guayaquil o en todas las provincias y que puedan escuchar este programa que tú haces, estas entrevistas que le haces a la gente de teatro, yo soy una convencida de que mientras la radio, para mí, ahora es todo, porque además no es complicado, no es la televisión, ni siquiera la prensa, es complicado a veces conseguir que te den un espacio en la prensa. Entonces nosotros, yo creo, los artistas tenemos que apoyarnos muchísimo en la radio. Y si llega a todo el país, mira, ¿qué más? Porque nosotros vamos a hacer una gira nacional.
Ya.
Ahora estamos aquí en Quito. El primero, 2, 6, 7 y 8 estamos en Guayaquil, en el auditorio del MAC. Tenemos programación que tenemos que fijar las fechas para Cuenca y para la provincia del Oro y para ir a Loja. No sé si en Loja también se escucha el programa, pero yo igual lo digo. O sea, vamos a estar con la Edad de la Ciruela invadiendo todas las salas posibles, no las super salas, porque esto no es una obra para mil personas, esto es una obra para un público que se concentre, es un teatro más bien íntimo, en una relación muy cercana con el espectador.
Bueno, nos hace llegar la información y le vamos contando al público ya cuando tengan las fechas y todo, con muchísimo gusto.
Y bueno, gracias por invitarnos, gracias por tener interés, gracias por las preguntas que nos has hecho, porque siempre es bueno contar todas esas cosas que la gente no sabe, ¿no?
No, para el público toda la información es valiosa y te da mejores elementos para poder apreciar y valorar el trabajo que hacen los artistas, ¿no? Y nosotros estamos precisamente en el medio para poder llevar eso a ese gran público. Bueno, llegaron justo, chicas, porque el programa ya se está acabando. Si se demoraban un poquito más, ya no alcanzábamos a salir al aire. Y te decía que es una buena coyuntura esta de la memoria, porque los viernes nosotros nos dedicamos a la memoria, a recordar historias y a recordar música.
Así y no es se que... pelean por las percepciones de la memoria.
Mira que leí un artículo muy interesante respecto a la percepción de cada quien. Respecto a tus años pasados, ¿cuánto cambiaste en los últimos 10 años y cuánto vas a cambiar en el futuro? La conclusión te la cuento como resumen. Todos creemos que en los últimos 10 años hemos cambiado bastante y eso más o menos es real. Pero pensamos que no vamos a cambiar a futuro y eso es totalmente irreal.
Bueno, eso es absurdo pensar, porque siempre hay un cambio en la obra. Los personajes cambian.
Exacto.
Eso es lo interesante. Después de que le hace el juicio al tiempo y el tiempo se detiene, los personajes empiezan a hacer cosas que nunca habían hecho. Uh-huh. Y eso es interesante, como inclusive no poéticamente hablando en el sentido textual de la obra o la dramaturgia de la obra, sino para que el público perciba esa cosa importante en la vida de avanzar, de seguir, de caminar, de cumplir los sueños que uno tiene, ¿no?
En todo caso, nos parece una posibilidad mágica esta de detener el tiempo para hacer todo lo que quisiera.
Perfecta.
Excelente idea.
Bueno, mi querida Rosana y Nadiezda, muchísimas gracias por visitar nuestro programa. Estaremos siempre
y
pendientes.
Y aquí comprométete frente al público, a los radio escucha. ¿Cuándo vas a ir?
¿Cuándo voy a ir? O viernes o sábado.
O viernes o sábado fue.
Y yo voy a siempre llamar a esos teléfonos para hacer mi reservación.
Pero te esperamos mañana.
Ya,
porque yo sé que
gracias.
La gente que hace radio siempre está muy complicada. Solo por eso te perdonamos si es que no va. Pero sería maravilloso que vayas y que puedas saber qué es lo que estás difundiendo y que si vale la pena o no.
No,
hacerlo,
sí, no, sí, sí. De hecho. Y otras veces con otras propuestas lo he hecho. La mejor manera de poder contarle al público es haberla experimentado y eso es un recurso que tenemos los comunicadores siempre, ¿no? Así es que muchas gracias por esa invitación.
Chévere, gracias por habernos invitado.
Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, ¿no, Dani? Ya no va el temita que teníamos por allí, pero bueno, lo dejamos para el lunes. Tú que siempre cumples las promesas, pues estará iniciando el programa del día lunes. Por ahora, muchísimas gracias a todos nuestros amigos y amigas que han estado con nosotros. Un gracias a la 29 de octubre, que hace posible este programa y muchas historias felices en el Ecuador. Un gracias a Dani. Un feliz día del padre a todos los padres, y me incluyo. Que la pasen muy bien, que le celebren muy bien, que tengan de cerca, aunque sea con una llamadita, si es que están distantes, pues los hijos, acordarse de los papitos. Nos vamos hasta el próximo día lunes. Un lindo fin de semana.